Grupo Martí, siempre contigo. El contenido del siguiente programa no refleja necesariamente los puntos de vista del gobierno de los Estados Unidos de América.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Queridísimo pueblo de Cuba, les habla Diego Suárez en el programa Voces que Inspiran a través de las ondas libres de Radio Martí. Este es un programa patrocinado por la Fundación Inspira América, que fue fundada por el doctor Marcel Felipe y el que les habla, Diego Suárez. Para nosotros es un honor en este programa Voces que Inspiran estarle dando un apoyo irrestricto a este movimiento de las nuevas generaciones, muy específicamente la cuarta generación que ha tomado la antorcha de la libertad dentro de Cuba y la ha puesto resplandeciente y en las alturas. El movimiento San Isidro, un movimiento de la juventud que fue adoctrinada, que es esa juventud que la tiranía Castro comunista quería que fuera como el Che. Y sin embargo, esa cuarta generación, exactamente igual que las otras generaciones, se fueron rebelando y no aceptan de ninguna manera ser como el Che. Quieren ser como nuestro apóstol, como José Martí. Y esa nueva generación, esa cuarta generación, esos muchachos del movimiento San Isidro, que han sido capaces de emocionar a las viejas generaciones, los cuales hemos estado luchando durante tantos años por la causa de la libertad de Cuba, hoy hemos formado un bloque monolítico entre la Cuba del destierro y la Cuba dentro de la isla. Esa Cuba dividida por una tiranía castrocomunista a través de tantos años, pero que hoy estamos sólidamente unidos para poder conseguir la libertad y la democracia para el pueblo de Cuba. Estimado y querido Sándor Pérez Pita, bienvenido al programa.
Oye, muchas gracias y muchas bendiciones tengan todos en este día. Es un honor para mí estar hoy en este programa y conectarnos, que es lo más importante, por la libertad y la democracia y los derechos humanos en Cuba, que como usted mismo dice, llevamos por una cuarta generación y aún seguimos peleando, pero estamos aquí en pie.
Magnífico, Sándor. Quiero decirle a nuestros queridísimos radioescuchas dentro de la isla, ese pueblo encadenado durante tantos años, que Sándor Pérez Pita es uno de los participantes, uno de los responsables de la creación de ese movimiento San Isidro. Es uno de los fundadores y que por suerte lo tenemos hoy en el programa para poder transmitir y lanzarle al pueblo de Cuba esta nueva idea del movimiento sobre lo que va a ser un gran éxito, porque es el llamado a este diálogo nacional entre la Cuba del destierro y la Cuba de la isla, donde no habrá ninguna participación de la tiranía castrocomunista, ni la participación de ningún gobierno extranjero. Esta será un movimiento para tener un entendimiento, para refundar la nueva república después del día D. El día D será el día en que caiga la tiranía, que está más cerca que nunca. Pero después de eso debemos estar totalmente organizados para poder refundar esa nueva república con todos los cubanos, con todos y para el bien de todos, como dijo nuestro apóstol José Martí. Hoy tenemos con nosotros a este personaje tan formidable, que como artista al fin es de esta música de reggaetón.
Reggae y pop.
Correcto, a nosotros los que estamos cargados de años no era el ritmo que más nos gustaba. Pero sabes, cosa, Sándor, que te puedo decir que después de todas las verdades que ustedes le dicen a la tiranía castrocomunista, que a través del arte ustedes se lo pueden decir y llega al alma de todos los cubanos y al alma de todas las naciones libres del mundo, tienen ustedes el apoyo irrestricto de todos los cubanos mayores. Estamos muy emocionados como están ustedes reaccionando. Sándor, ¿en qué año tú naciste?
Bueno, yo nací en 1983. Yo nací, bueno, en La Habana, en el municipio de Habana del Este. Mi familia viene del reparto Camilo Cienfuegos. Y ahí fue donde yo nací, pero a los 2 años, mi familia, bueno, por una cuestión de convivencia, eran dos familias, dos generaciones, metidos en un apartamento en el reparto Camilo Cienfuegos. Mi familia hace una permuta hacia La Habana Vieja, hacia el vecindario de Belén, ¿sabes? De Belén, Belén. Y una parte de la parte de mi abuela fue el apartamento que le tocó frente a la Anchita Herrera, Luz 4, entre Oficio y San Pedro, La Habana Vieja, y la otra familia quedó un poco más ahí mismo en Belén, pero unas cuadras más adentro de Belén, por allá por Inquisidor. La otra no me acuerdo ahora, pero bueno, estábamos ahí, es en Belén. De ahí vengo yo, realmente, de reparto Camilo Cienfuegos, yo no tengo memoria. Yo era muy pequeño, 2 años, y toda la memoria que tengo es de Belén, que estuve en Belén hasta los 16 años, hasta que, bueno, el Soy Leal con su gran proyecto, tú sabes que todo era una mentira, supuestamente de ayudar a las familias cubanas. Y todo era el gran negocio de ellos, de hacer de los edificios viejos un monumento para el turismo, nos llevó a la ciudad, a la mar.
Permíteme una cosa, ¿dónde es que está ubicado ese reparto Camilo Cienfuegos?
En La Habana del Este, el reparto Camilo Cienfuegos.
Es en La Habana del Este, bueno.
Sí, reparto Camilo Cienfuegos.
Al otro lado del puerto.
Sí, cuando cruzas el túnel, correcto. Lo primero que viene es el reparto Camilo Cienfuegos.
Oye, ya me dije, Oye, ya estoy pasando el túnel, imaginariamente estoy atravesando el túnel para llegar a Habana del Este.
Está en Naval.
¿Tú sabes que ese túnel se inauguró en 1958 y fue fabricado por una empresa francesa? Hombre, ya yo era un hombre hecho y derecho, hombre jovencito, como es natural, en esa época, y yo vi cómo se fabricó ese túnel, que fue un éxito, fue algo formidable de las grandes obras que se hacían durante la República. Acuérdate, Sándor, que la República teníamos 56 años de establecida cuando estos bandidos la secuestraron en 1959. Dime una cosa, Sándor, entonces tú, que prácticamente, perdóname que te trate así, pero te veo como un joven, y ya yo soy un cubano cargado de años, pero siempre con la ilusión de regreso a la patria. Entonces a ti sí te trataron de poner la pañoleta y sí trataron que tú fueras como el Che. ¿Es correcto eso?
Ah, tú sabes, yo pasé por todas esas doctrinas y de hecho también tuve mi pulovito del Che, normal, lo que después desperté. También yo tenía toda esa ilusión que ellos te montaban del Che, del guerrillero, del hombre que luchaba por los derechos humanos, de la sociedad civil, y yo crecí como muchos jóvenes con toda esa mentira en mi cabeza, hasta que un día llegó. Ya cuando llegó ese día, yo estaba dando mis primeros pasos dentro del activismo, y nunca se me olvida que fue el hermano Beizán, otro hermano que se encuentra aquí en el exilio también, de abogado independiente, y yo tenía un pulovito de Che picadito las manguitas por el barrio, no sé qué, nosotros nos estábamos conociendo. Eso fue en Casas Mauri Pacheco, de hecho nunca se me olvida eso, a Mauri Pacheco de Orly. Y él me pregunta, ¿tú sabes quién es ese personaje bien? Y yo le digo, sí, bueno, yo sé lo que he leído, lo que me han dicho en la escuela. Me dijo, bueno, yo creo que tú no sabes bien quién es ese personaje. Y según lo que tú representas, porque yo soy Rastafari, y yo pertenezco a la comunidad Rastafari de Cuba también, aparte de la música, yo vengo ahí, ese es mi camino. Y él me dijo, ese hombre, a las personas como tú que practican la ideología que tú practicas, ¿me entiendes? Si tú hubieras estado en el tiempo que él estaba vivo aquí, tú hubieras sido fusilado o tenías que exiliarte de aquí también, porque él no iba a entender que tú eras Rastafari y que tú tienes toda una visión diferente de lo que está pasando ahora aquí en Cuba. Y a partir de ese momento cambió completamente toda mi visión sobre el Che, y bueno, ese buló de los Che y toda esa imagen de ese Che, y me puse en contacto directo con la verdadera historia sobre lo que pasaba en realidad, sobre la imagen de Che y toda la historia. Yo también fui una víctima de ese proceso.
Óyeme, yo tengo entendido de que exactamente igual que te ha sucedido a ti, mi querido compatriota, tengo entendido y quisiera escuchar tu opinión, le está sucediendo a millones de jóvenes dentro de la patria, esos jóvenes cubanos que les ha sido prohibido progresar, porque si algo tiene la tiranía de éxito es que le ha prohibido al pueblo de Cuba, a los ciudadanos cubanos que progresen. Progresar es una palabra que está prohibida en Cuba. Solamente en Cuba progresa la tiranía castrocomunista, que se roba todo y todo lo que le sobra a ellos es lo que le falta al pueblo cubano. Pero más importante que eso, al pueblo cubano le han robado su libertad, le han robado todos los bienes materiales, pero no han podido robarle su dignidad. porque tú eres un ejemplo vivo, exactamente igual que la generación y esas cuatro generaciones dentro de la tiranía Castro comunista que nacieron y se desarrollaron, que tienen dignidad. Y las grandes mayorías populares dentro de Cuba están ansiosas de que llegue la libertad y la democracia. ¿Crees tú, mi querido Sandor, que tus compañeros de las edades tuyas sienten y vibran como tú a favor de la causa de la libertad de Cuba hoy dentro de Cuba?
Sí, hay muchos jóvenes que están conectados, El problema de la juventud en Cuba es el conocimiento, ¿sabes? La información. Allá adentro no hay mucha información sobre lo que pasa realmente en el mundo, sobre cómo funcionan las cosas en el mundo, ¿me entiendes? Cómo funciona la democracia en el mundo, donde tú puedes decir, hablar, opinar, donde tú tienes la capacidad de elegir a qué partido político tú quieres pertenecer, ¿me entiendes? O por qué presidente tú quieres votar. Eso no pasa allá adentro. Y la otra parte es todo el montaje que ellos te evitan de que tú puedas desarrollar tus dones o tus actitudes, ¿me entiendes? Si eres músico, si eres negociante, lo que tú quieras hacer, todo es una traba allá adentro para tú poder prosperar económicamente. Y casi siempre ese camino a la prosperidad es, tienes que entrar por todo el proceso de la corrupción. Yo he conocido muchas personas que han tenido proyectos súper buenos para la comunidad, para el barrio, y al final, sí, el gobierno tiene como una pequeña brecha por donde tú puedes entrar, pero cuando entras ahí, ya empiezas a ver todas las trabas, entonces viene todo esto que ellos tienen de inspectores, todo esto, las leyes que tienen, que todo el tiempo se contradicen, bueno, en fin, te coges de la corrupción. Entonces, para tú poder avanzar, primeramente tienes que anclarte a ellos. Si tú quieres tener un kiosco para vender pizza, tú sabes que tú no puedes tener una opinión contraria al gobierno. Y si la tienes, tienes que callarte. Eso es lo primero. Y lo segundo es que tienes que cooperar con la corrupción, porque hay una serie de leyes que no van con la realidad que pasa en el país, ¿me entiendes? Por ejemplo, la pizza se hace con harina, pero no hay un mercado de libre comercio para tú comprarle un contenedor de pizza. No, la pizza tienes que ir a comprársela a ellos mismos, la tienden dólares, donde tiene un precio altísimo, donde después tú no puedes ponerle un precio a una pizza con respecto a la inversión que estás haciendo. En fin, tienes que ir a la parte corruptiva, ir y comprar la pizza en la panadería por el doble, o una serie de inventos que tienen que hacer el cubano, y ahí es donde ya tu proyecto inicial se va jorobando, cogiendo otro camino, y tú terminas siendo un tipo corrupto también, como ellos, porque lo que enseñan a ellos, a la juventud, es a ser corrupta. Pero esa corrupción lo que hace es que te ancla a que ellos en algún momento van a ir por ti cuando pase algo con respecto a tu actitud frente a ese sistema, y te van a decir, mira, tú estás comprando esto ilegal, ¿me entiendes? Entonces, o te callas, o en cualquiera de otros casos, ellos te van a llevar y te van a comenzar tu negocio, y tu negocio va a pasar a ser de ellos. Eso es lo que pasa ahí adentro con la juventud, que no puede prosperar de una forma ni de otra.
Óyeme, es emocionante escuchar a un joven como tú, que quizás no, estoy absolutamente seguro que es una representación viva de lo que está ocurriendo dentro de la isla con estas nuevas generaciones. En 1980, mucho antes que tú nacieras, yo fui fundador con Jorge Mascanosa de la Fundación Nacional Cubanoamericana. Y el primer proyecto que Jorge Mascanosa se le ocurrió, y por él luchamos y tuvimos éxito, fue establecer una estación que se pudiera escuchar dentro de Cuba. Y por eso conseguimos que en 1985, el 20 de mayo de 1985, saliera al aire esta gran emisora Radio Martí, por la cual hoy el pueblo de Cuba te está escuchando a ti y nos está escuchando a nosotros. Sabíamos que la comunicación para los cubanos dentro de la isla era importantísima, y la visión de aquel patriota que se llamó Jorge Mascanosa, que está en el recuerdo de todos los cubanos, pues conseguimos, y así salió al aire el 20 de mayo de 1985 Radio Martí. Y hoy, a través de las ondas libres de Radio Martí, un joven de las nuevas generaciones, después de establecida la tiranía en 1989, cuando secuestran la isla, un joven cubano de la cuarta generación, nacido bajo la tiranía, está hablando a través de estas ondas libres. ¡Qué cosa tan increíble!
Para mí es una cosa súper histórica y emocionante, porque algo que tengo que decirle sobre eso es que, bueno, le decía que yo mi familia me mudó al barrio de Belén. Entonces, Belén, frente a la bahía, la Lanchita Herrera. Entonces, yo crecí oyendo Radio Martí. En mi casa había un Radio Selena. Bueno, en todas las casas había un Radio Selena, pero sabe cómo era. Radio Martí es una emisora que había que escucharla bajito. Entonces, yo recuerdo todo el tiempo en mi casa, en aquel momento, que mi abuela la escuchaba y mi tía la escuchaba, pero había que escucharla bajito. Y todo el tiempo cuando se subía por H por B, siempre era, oye, baja eso, porque en aquel momento era un problema que pasara, no sé, un oficial, al frente de mi casa quedaban los bomberos y abajo había un puesto de policía. Quiere decir que todo el barrio estaba lleno de policía y bomberos, bueno, los bomberos son parte del Ministerio del Interior. Y era todo como una cosa, tú sabes, de la clandestinidad, escuchar Radio Martí, y todos los vecinos lo escuchaban también. Tú ibas a la casa a las 12 del día, y es la memoria que yo tengo. Y 37 años después, mira, yo estoy hablando en Radio Martí. Sin bendición.
Es formidable. Oye, no sabes la alegría que tengo de estar hablando contigo y con todos ustedes, porque tú sabes que Impire América hemos hecho una relación muy estrecha con el Movimiento San Isidro, y tanto Luis Manuel Otero Alcántara, como Amaury Pacheco, como todos, oye, doctor Oscar Casanela, que es tu amigo, uh-huh, y nuestro amigo, todos estos muchachos de las nuevas generaciones que han tomado de verdad muy en serio y están corriendo un riesgo increíble dentro de la isla. Yo creo que ahora en el segundo segmento quisiera hablar contigo de este nuevo proyecto que estamos estructurando entre Impire América y el Movimiento San Isidro, del lanzamiento de lo que ustedes han dado en llamar, porque ha sido idea de ustedes, el diálogo nacional. Y ese diálogo nacional, donde debemos explicarle bien al pueblo cubano de la isla y al pueblo cubano del destierro, déjame decirte a ti como joven y a todos los que nos escuchan dentro de Cuba, que para la Cuba del destierro, cuando se menciona diálogo, inmediatamente nosotros, como decían los cubanos, nos erizamos. Inmediatamente levantamos la oreja y decimos, no, nosotros no queremos diálogo, porque entendemos que el diálogo es con la tiranía castrocomunista. Pero en el segundo segmento, que hablaremos para que tú puedas explicar, y yo también pues explicaré la parte de la Cuba del destierro, y tú la parte de la Cuba dentro de la isla a nombre de San Isidro, cómo es que va a funcionar o cómo es que estamos planificando el Movimiento San Isidro y la Fundación Impire América el establecimiento de un diálogo nacional entre cubanos sin que intervengan la tiranía castrocomunista ni ningún otro gobierno extranjero. Es un diálogo para que entre los cubanos nos entendamos y sepamos de que ha llegado el momento, como dijo nuestro apóstol José Martí,
claro,
unirse,
claro.
Unirse es la palabra de orden.
Unidad.
Y te digo algo, Sándor, tenemos que poner de moda y tenemos que poner énfasis en la doctrina martiana. No en el marxismo-leninismo, no en el Che Guevara, no en nada de esas cuestiones que son todas, por favor, una mala palabra para lo que es la ideología dentro de Cuba. Tenemos que poner de moda a nuestro apóstol José Martí y guiarnos, porque Martí fue el faro de la libertad de Cuba en 1895 y creo que todavía nos tiene que seguir alumbrando y necesitamos aferrarnos a la doctrina martiana para que ustedes, los cubanos dentro de la isla, y nosotros, los desterrados cubanos, tengamos bien claro que la doctrina martiana es lo que debemos de restablecer en la nueva república.
Así mismo es, así mismo es. Claro, claro, esa es la idea. Tenemos que volver a las raíces, de verdad. A Mambí, tenemos que volver a Mambí.
Magnífico. Ustedes dentro de Cuba, todavía nos quedan 2 o 3 minutos del primer segmento. Quisiera escucharte tu opinión de cómo se está desarrollando el Movimiento San Isidro, en breves palabras, antes de llegar a terminar el primer segmento.
Bueno, el Movimiento San Isidro ha lanzado, bueno, esta es una campaña más, el Diálogo Nacional, el cual ya terminó la primera fase, y estamos entrando en la segunda, que la segunda fase se llama Conexión. ¿Ven? Entonces la segunda fase es la conexión, se trata sobre la conexión entre los proyectos civiles y partidos de la oposición y la ciudadanía, ¿me entiendes? Porque hay mucho desconocimiento sobre los proyectos individuales de cada partido, ¿me entiendes? Entonces es hora que el pueblo, para poder construir la democracia, el pueblo tiene que conocer, ¿sabes? Cómo funciona aquí en Estados Unidos, la gente vota por el partido que quiere, pero la gente tiene una visión de lo que propone ese partido, ¿me entiendes? Si tú no sabes lo que propone ese partido, tú estás dando un voto a ciega, como siempre pasa en Cuba. La gente vota, pero la gente no sabe ni por lo que está votando, y está votando de nuevo una vez más por lo mismo, porque se mantenga la dictadura. La gente no sabe lo importante que es ese voto, ¿me entiendes? Entonces, la segunda parte de conexión se trata sobre eso, de que los proyectos de civilidad tienen que conectarse y hablar sobre su propuesta, lo que propone, para que el pueblo la reconozca y pueda saber cuál es la propuesta, porque ese es un problema. La gente a veces no entiende lo que pasa con la oposición, ¿me entiendes? Porque no conoce la propuesta. Entonces la gente dice, bueno, como el dicho cubano, es mejor malo conocido que bueno por conocer, ¿me entiendes? Porque correcto, la gente correcto, no conoce. La gente no conoce. Entonces, correcto, de ahí se correcto. Llama, ahí sale la segunda fase, conexión, y estaremos hablando sobre eso en la segunda parte.
Magnífico, Sandor. Yo creo que es muy bueno el que ustedes hayan decidido desde Cuba de que tú estés participando en este programa de Voces que Inspiran, para poder transmitirle al pueblo cubano de la isla y al pueblo cubano del destierro cómo las dos vertientes hoy estamos totalmente identificados para poder llevar adelante este diálogo nacional, que déjame decirte, este diálogo nacional comenzó hace 6 años en Puerto Rico con el Encuentro Nacional Cubano, en la cual participamos y muchos líderes dentro de Cuba. Todavía no había surgido el movimiento San Isidro, y el movimiento y este Encuentro Nacional Cubano lo realizamos en Puerto Rico por 2 años consecutivos. Qué bueno que estamos hablando de esto, y en el segundo segmento, creo que el primer segmento prácticamente se nos ha terminado. Sandor, te ruego por favor que te quedes en línea, porque claro, vamos a ir a la segunda parte del programa. Queridísimo pueblo de Cuba, muchas gracias por escucharnos. Este primer segmento se nos ha terminado, y que escuchemos atentamente Patria y Vida.
Y eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas. Y este sentimiento ya es tan viejo, tú me dueles tanto aunque estés lejos.
Hoy yo te invito a caminar por mis solares, para demostrarte que sirven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales, no nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo, llora mi pueblo y siento yo su voz. 59, doble 2, 60 años, trancado al dominó, pongo el platillo a los 500 de La Habana, mientras en casa las cazuelas ya no tienen jama. ¿Qué celebramos si la gente anda deprisa? Cambiando Che Guevara, llama a ti por la divisa. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo, entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero, mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron.
Y de palabras que aún son nada.
No más mentiras. Mi pueblo pide libertad, no más doctrina. Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida. Y empezar a construir lo que soñamos, lo que destruyeron con su mano.
Que nos siga corriendo la sangre, porque el pensar diferente. ¿Quién le dijo que
pasado plantado, tus amigos puestos, listos pa' morirnos, izamos la bandera todavía, la represión del régimen al día, Ana Amelie Ramos firme con su poesía. Omar Arrijo Quiola dándonos aliento de vida. Rompieron nuestra puerta, violaron nuestro templo. Y el mundo está consciente de que el movimiento San Isidro continúa puesto.
Seguimos en la misma, la seguridad metiendo prisma. Esas cosas a mí como me indignan. Se acabó el enigma de esa tu revolución maligna. Soy Funky Style, aquí tienen mi firma. Y ustedes están sobrando, ya no les queda nada, ya se van bajando. El pueblo se cansó de estar aguantando. Un nuevo amanecer estamos esperando.
Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Voces que Inspiran.
Bendito pueblo de Cuba, les habla Diego Suárez, de nuevo en el programa Voces que Inspiran a través de las ondas libres de Radio Martí. Estábamos conversando en nuestro primer segmento y vamos a seguir conversando con nuestro querido compatriota, este joven que responde al nombre de Sándor Pérez Pita, este gran cubano que por acuerdo del Movimiento San Isidro está participando hoy en este programa para poder hablarle directamente al pueblo cubano de la isla en representación del Movimiento San Isidro sobre el proyecto de lo que va, estoy absolutamente seguro que va a ser un éxito formidable, que va a ser el golpe definitivo para que la tiranía castrocomunista tenga que darse por vencida y que le dé paso a la fundación de la nueva república. Ese es el propósito de este movimiento. Querido Sándor Pérez Pita, estamos ya en el segundo segmento, bienvenido.
Aquí estoy conectado.
Formidable, Sándor. Fíjate, en lo que hemos en las conversaciones preliminares que hemos sostenido con los líderes del Movimiento San Isidro, la fundación de este movimiento ha sido prácticamente en lo que va a dar al traste con la tiranía castrocomunista. En Cuba no necesitamos que los cubanos sigan marchándose de la isla. Tenemos que evitar ese éxodo masivo constante para poder buscar democracia, libertad y prosperidad. Vamos a invertir la cosa y vamos a llevar la prosperidad y vamos a llevar la libertad a Cuba. Ustedes y nosotros. Cuando digo ustedes, digo los cubanos dentro de la isla y los cubanos, la Cuba del destierro. Porque nosotros también tenemos, como cubanos, nuestras añoranzas, nuestros sueños de regreso a la patria de las cuales fuimos desterrados hace tantos años. Y ya suman más de 3 millones de cubanos en el destierro. Estamos muy ansiosos de que por una vez por todas la tiranía castrocomunista caiga y se refunde de nuevo la nueva república. Te pregunto lo siguiente, mi querido Sándor. Lo que hemos estado discutiendo es que vamos a tener un encuentro a través de este diálogo nacional entre la Cuba del destierro y la Cuba dentro de la isla para poder crear las condiciones y la refundación de la nueva república para después que suceda lo que tiene que suceder, que es la caída del régimen castrocomunista, se refunde la nueva república. ¿Estoy en lo correcto?
Claro, sí. El Movimiento San Isidro está, bueno, como le expliqué, estamos en la segunda fase que se llama Conexión, y una de las propuestas de la segunda fase es esa, que los proyectos y las organizaciones patrióticas del exilio junto con las organizaciones civiles de la oposición en Cuba se conecten y cada cual exponga su propuesta. Porque vuelvo y repito, hablando pues, siempre eso, volver sobre lo mismo para que se pueda entender, porque esa es parte del diálogo nacional, que nos podamos entender y podamos escucharnos primeramente para entendernos. Porque, vuelvo y repito, el pueblo no sabe. Sí, el pueblo sabe que hay personas que están en contra de la dictadura, pero ¿qué me está proponiendo esa persona que quiere que se vaya la dictadura? ¿Me entiendes? Entonces han sido 62 años de lo mismo, 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 y el pueblo cubano ha caído en una desesperanza. Yo estaba allá hace casi 2 años atrás, llevo 1 año y pico aquí en el exilio, en Miami, y ese era, ¿sabe?, como un mantra en Cuba. La gente cree que eso nunca va a cambiar, ¿me entiendes? La gente no tiene esperanza que eso va a cambiar ni que va a haber mejora, pero si a la gente se le empieza a mostrar una esperanza, ¿me entiendes? Y los proyectos de la sociedad civil, tanto fuera como adentro, empiezan a mostrar las propuestas, la gente puede ver una esperanza. Porque la gente dice, bueno, cuando se caiga esto, cuando tumbemos esto, vamos a tener esto. Este proyecto me está diciendo que yo voy a tener esta posibilidad, el otro me está mostrando esta posibilidad, entonces la gente va a tener la posibilidad de escoger. ¿Me entiendes? Entonces la otra parte del diálogo nacional es que el cubano pueda también proponer, abrirle ese espacio en la mente al cubano de proponer, porque tú puedes proponer también. Si tú vas a pujar por un partido, tú puedes proponerle a ese partido lo que tú quieres. ¿Entiendes? Tú no estás de acuerdo, porque ahí entra tu democracia como ser individual. Tú puedes decir, no, yo quiero que esto cambie. También, ¿me entiendes? Y la gente puede proponer desde sí mismo, que es otra cosa que nos han quitado por 62 años. Proponer. No puedes hablar, no puedes juzgar, no puedes criticar. Esto es lo que hay. El pan está duro, este es el pan que te toca. Entonces, por ahí va la segunda fase del diálogo, la conexión, de que la gente conozca las propuestas de los diferentes proyectos sociales de la oposición y pueda haber una luz de esperanza y que las personas puedan proponer también. Y restaurar la confianza del cubano con el cubano. Porque en todos estos 62 años, ¿sabes?, la dictadura ha sido muy inteligente y, como dijo él en el programa de la televisión, ellos han sabido muy bien dónde poner la semilla de la discordia entre los cubanos.
Exacto.
También dentro de la misma oposición, como todos sabemos, hay 20.000 infiltrados y todo el tiempo están haciendo un trabajo. Y el trabajo es dividir, 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 dividir. Y en esa división nunca nos ponemos de acuerdo, nunca nos podemos organizar, nunca podemos llegar a mirarnos a los ojos espiritualmente, porque primeramente tiene que ser desde el espíritu. ¿Me entiendes? Nosotros somos artistas, Movimiento Civil San Isidro es un movimiento de artistas y el artista trabaja desde la espiritualidad primeramente. Entonces, todo esto que pasa, que está pasando, toda esta división, es normal y todas estas confrontaciones son normales. Esto tiene que suceder, como me decía Mauri por la mañana. La oscuridad va a prevalecer primero, Rasta, pero después eso va a venir la luz, porque tenemos que sacar toda esa oscuridad afuera. Y los que anden verdaderamente en la luz y quieran verdaderamente conectarse con el cambio y la propuesta del diálogo y buscar la democracia, eso va a imperar, eso va a tomar su lugar. Pero primeramente tenemos que conectarnos y entender de dónde va la cosa. No es con el gobierno, vuelvo y repito, hay una contracampaña cultural, gente que está regando que el gobierno, no es con el gobierno. Con el gobierno no tenemos nada que hablar ya. Es con nosotros, para unificar fuerzas, voluntades física, espiritual, y respetarnos, aprender de verdad cosas en la democracia. ¿Tú quieres pujar por esta idea de que el pan sea verde? Ok, el pan es verde, no hay problema, pero tenemos que sacar a esa gente ahí para que tú puedas poner tu panadería con tu pan verde. Yo quiero el pan rojo. Vamos juntos, y tu pan verde, mi pan rojo, todos los panes pueden existir en la Cuba nueva, todas las panaderías pueden existir, y el pueblo cubano puede elegir, ¿sabes? Bueno, ¿qué pan va a comer? No tiene que comerse un solo pan. Es duro, sin grasa, sin harina y ya, tú sabes, el pan de la dictadura. Por ahí va la cosa, hermano.
Oye, me emociona enormemente escucharte, y tú lo que está queriendo las nuevas generaciones dentro de Cuba es precisamente que se refunde la nueva república. Y lo que tú has descrito, que yo te estaba escuchando atentamente, exactamente igual que estoy absolutamente seguro que dentro de Cuba te están escuchando con una atención formidable, es lo que teníamos en la república que fundaron los compatriotas cubanos de la guerra de independencia en 1902. Esa república que con 56 años era uno de los países más adelantados de América Latina, y estábamos por arriba de muchos países de Europa y de muchos estados de Estados Unidos, por así decirlo. Uh-huh. Y siendo una república extremadamente joven, éramos una república extremadamente adelantada en todos los índices que marca lo que es la civilización humana. Y lo que tú estás y lo que ustedes están queriendo establecer dentro de la república, en la nueva fundación de la república, es exactamente un sistema totalmente democrático bajo el sistema de la libre empresa. O sea, mm-hmm. que la verdadera democracia representativa, donde un gobierno pequeño esté al servicio del pueblo, no el pueblo al servicio del gobierno. Claro. Y eso lo teníamos y es lo que tenemos que refundar de nuevo. Y quizás, por suerte para la república, dentro de todos los males que ha causado esta tiranía castrocomunista, no ha podido conseguir que a los millones de cubanos que mandaron al destierro o que tuvimos que salir al destierro nos olvidáramos de nuestra patria. Y hoy hay una Cuba en libertad, preparada, extremadamente bien preparada en todos los niveles, para conjuntamente con las nuevas generaciones y dentro de Cuba, con el pueblo cubano de la isla, refundar esa nueva república. Yo creo que la idea de este diálogo nacional entre cubanos es una idea formidable, y estoy absolutamente seguro que todos los miembros de la seguridad del Estado que nos están escuchando, porque este programa dando lo escucha la seguridad del Estado.
Claro, de eso se lo escuchan ellos todos. La seguridad del
Estado, que todo aquel que tenga las manos limpias de sangre tiene su espacio bajo la sombrilla de una Cuba libre y democrática. Los cubanos que tengan las manos libres de sangre, que no tengan las manos manchadas de sangre, que no hayan torturado, que no hayan matado, que no hayan, en fin, asesinado, que no hayan perseguido. Todos los cubanos tendrán su espacio en la república. Los que tengan las manos manchadas de sangre, ya la justicia en un futuro se encargará de ellos. No somos nosotros los que vamos a dictar, y tenemos que evitar que la justicia se tome por las manos de cada uno. No debe ser así, debemos de
claro,
ser
extremadamente primeramente, discúlpame que le corte. Primeramente, la propuesta de San Isidro, bueno, como usted decía, nosotros no somos los creadores del diálogo. El diálogo se viene ya hace años, como usted mencionó. Nosotros lo que estamos es volviendo a levantar ese proyecto de diálogo nacional para la democracia, porque, por ejemplo, el diálogo es una cuestión de sanación espiritual. Tenemos que sanarnos primeramente en el corazón, porque hay mucho odio y mucha confusión, ¿me entiendes? Por todos estos años de represión, ¿me entiendes? De no puede, por todo esto del exilio. Yo ahora mismo estoy viviendo la experiencia del exilio, ¿me entiendes? Y veo como muchas personas aquí tienen mucho dolor adentro, que es comprensible, como usted así, que no pudo regresar. Eso es un dolor, no poder regresar. Yo a veces me cuestiono eso también, si yo algún momento podré regresar a ver a mi madre, a ver a mi hija, ¿me entiendes? Y son con las cosas que cargan la gente. Entonces, cuando vienen estas nuevas propuestas, como nosotros los jóvenes, la cuarta generación, vienen todo este tipo de confusiones, como la hace poco de que Luis Manuel habló sobre que él no quería tumbar una dictadura, él quería restaurar la democracia. Entonces, eso se armó tremendo revuelo. Pero cuando tú lo miras desde lejos, tú lo miras desde lejos, realmente cuando hay una democracia no puede existir una dictadura. ¿Me entiendes? Es como una parábola. Tal vez no se entiende bien, pero si hay democracia no hay dictadura. Por ejemplo, yo soy Rastafari, soy artista, pero soy Rastafari. Mi filosofía, mi creencia es Rastafari. En Cuba un Rastafari no tiene ninguna plataforma. hemos sido segregados, marginados, hemos sido perseguidos por el consumo de la marihuana, no tenemos un lugar donde exigir nuestros derechos humanos como comunidad, no tenemos nada. Pero yo pertenezco al Movimiento San Isidro, y esa fue una de mis visiones, antes de llegar al Movimiento San Isidro como artista y como ser espiritual, ¿me entiendes? Que mi comunidad necesita levantar su voz y necesita un espacio dentro de la Cuba que es plural. En Cuba hay yorubas, hay abacuá, hay rastafari, hay ñáñigo, hay doctor, hay de todo, somos plurales, ¿me entiendes? Y ahora que yo estoy en el exilio y conectando con todos los hermanos que hace muchos años no veía, veo lo que todos los hermanos han aprendido aquí, ¿me entiendes? Y yo digo, wow, si eso mañana cambia, el día después de, ¿me entiendes? Todo ese conocimiento va a ser utilizado, porque mucha gente van a regresar con todo el conocimiento que tiene, ¿me entiendes? Y Cuba va a desarrollarse, porque todo el mundo va a ir a poner en práctica lo que sabe, va a tratar de crear su empresa, su macro, su microempresa, con las posibilidades que tenga, el capital que tenga, y vamos a poder invertir, vamos a darle trabajo a la gente, ¿me entiendes? Yo he aprendido desde que yo estoy aquí, yo he pasado por una cocina vegana, ¿me entiendes? Que eso en Cuba no existe, de comida vegana, y trabajé en una compañía poniendo techos de aluminio. Yo tengo ese conocimiento ya en un año y pico que llevo aquí. Si yo regreso, si Cuba cambia y yo regreso, yo puedo poner ese conocimiento, puedo comprar una camioneta, puedo comprar herramientas, puedo esto, y puedo llamar a alguno de mis hermanos y decirle, mira, yo les voy a dar trabajo, vamos a poner techos de aluminio o vamos a montar una compañía de comida vegana, una cafetería. Eso es lo que va a pasar, pero primero tenemos que construir la democracia, ¿me entiendes? Para que todos tengamos lugar y un espacio en la pluralidad y en la sanación del corazón, porque todos tenemos que entendernos, porque si no va a pasar lo mismo, si no nos entendemos ahora va a pasar lo mismo, el que venga atrás va a volver a manipularnos y va a empezar a segregar lo que no le conviene, ¿me entiendes? Y va a volver a poner otra dictadura, porque es lo que pasa cuando hay desconocimiento de lo que es una democracia.
Oye, qué formidable, qué formidable, qué excelente, excelente, excelente. Yo creo que hablando en la parte espiritual, los cubanos, tanto dentro de la isla como los cubanos del destierro, lo primero que debemos de hacer los cubanos es eliminar el odio. Si alguien tiene odio en su corazón, debe de eliminarlo. El odio no es un buen consejero. El odio hay que eliminarlo y empezar a tratar de buena voluntad de cubano a cubano, y no con odio. El odio hay que desterrarlo de la mente y de los corazones de los cubanos, que nunca se odiaron. Los cubanos en la república en que nosotros nacimos y nos desarrollamos, éramos todos hermanos, éramos solamente 6 millones de cubanos.
Una familia, éramos una familia, ¿me entiendes?
Una gran familia, se respetaban a los mayores, los muchachos acudían a la escuela, era obligatorio asistir a las escuelas, y la enseñanza pública era muy, pero muy bien catalogada, y los maestros eran formidables. Jamás se dejó de hablar de los patriotas de las guerras de independencia, de Martí, de Maceo, de Máximo Gómez, de Agramonte, de, en fin, de todos los patriotas, y se estudió cómo Cuba se liberó del yugo español y con el patriotismo que Martí fundó el Partido Revolucionario Cubano y creó precisamente en la mente de los cubanos que teníamos derecho a conquistar nuestros derechos. Y hoy ustedes han despertado y le han dicho a la tiranía castrocomunista que los cubanos dentro de la isla tienen derecho a conquistar los derechos que le fueron confiscados en 1959, a principios de 1959, con el engaño que Fidel Castro, por suerte ya no está en la tierra con nosotros, pues trajo este odio, despertó las malas pasiones y esta gran división de la familia, de la amistad. En Cuba te puedo decir, mi querido Sandor, que se rendía culto a la amistad y la amistad era sagrada entre todos los cubanos. Todo eso fue eliminado por la tiranía castrocomunista que,
claro,
como
es verdad,
trajo más sangre.
O sea, la necesidad en 62 años, la gente va perdiendo valores, ¿me entiendes? Espirituales, primeramente, eso es una cosa ahora mismo que en Cuba está en crisis, los valores espirituales, todo está corrupto, la religión, todo, porque el cubano tiene que buscar una manera de subsistir económicamente y llevar el pan arriba de la mesa. Entonces, eso era algo que yo veía todo el tiempo y algo que te afecta. pero no todo está perdido. El cubano sigue manteniendo su alegría. El cubano, si te puede dar, se puede quitar su media libra de arroz, te la da. Si te puede dar su sal, te la brinda, su mitad de pan. ¿Me entiendes? Todavía no estamos perdidos. Y de eso se trata el diálogo nacional: rescatar lo que nos está perdido y poner encima de la mesa todo este conocimiento, ¿me entiendes?, sobre los proyectos civiles, tanto dentro como afuera, para que la gente conozca y pueda haber una esperanza, porque todo el tiempo, vuelvo y repito, ellos lo que trabajan es en matar la esperanza. De ahí viene la emigración, de ahí viene todo el dolor, todo el sufrimiento entre las familias, entre los compatriotas, los hermanos de barrio, las carencias. Y muchas personas ya la perdieron también. Ahí yo estaba allí, vuelvo y repito, no, esto no cambia. ¿Para qué tú vas a hablar? ¿Para qué tú vas a decir no sé qué? Si es que ven atrás, porque no saben, no se muestra. Entonces, estamos haciendo ese llamado, ya en la segunda fase del diálogo nacional, tanto afuera como adentro, los proyectos civiles y las organizaciones patrióticas del exilio, de aquí de Miami, de otros lados de Estados Unidos, y los proyectos dentro de Cuba, a que se conecten. Tenemos que hablar, porque cuando cambie, los adentro no pueden segregar a los afuera, porque no están. Eso no debe de pasar, ¿me entiendes? Porque todos somos lo mismo, y todo el que está aquí está por un motivo y una razón, ¿me entiendes? Hay quien sí se vino porque le dio su gana, pero hay mucha gente que no quería irse, ¿me entiendes? No quería irse. Yo he conocido a muchos que no querían irse, que fueron obligados a irse de ahí, y están cargando con eso, y son los primeros que van a regresar a su tierra de nuevo. Entonces tenemos que entendernos, para que después no venga otra fase donde no nos vamos a entender nunca, porque esos 62 años de confusión, de Babilonia, como dicen los rastas, ha sido muy fuerte, y eso se ha pasado generación a generación. Y eso es lo que propone el diálogo nacional: mirarnos, entendernos, y que el pueblo reciba la información y obtener el poder de la democracia. Ya se vio con el suceso de hace 3 días en San Isidro, cómo el pueblo una vez más apoyó a Michael Osorbo, a Luis Manuel, en la detención de Michael. ¿Entiendes? El pueblo está despertando, y hay que seguirle dando las herramientas para que despierten, ¿entiendes? Y por ahí vamos, conectando voluntades, conectando espíritus, conectando conocimiento. Diálogo Nacional 2021, segunda fase, ya estamos ya, conexión se llama.
Formidable. Yo creo que estamos en la misma onda. Yo creo que hemos empezado a vibrar en la misma onda, la Cuba del destierro y la Cuba dentro de la isla. Las sufridas generaciones, esas 4 generaciones, nacieron y se desarrollaron bajo la tiranía castrocomunista, que es una larga noche donde vendrá un amanecer glorioso, precisamente producido por los cubanos del destierro y los cubanos dentro de la isla. Yo creo que esta idea de este diálogo nacional entre cubanos es importantísimo, y no habrá absolutamente ningún poder extraño, y mucho menos la tiranía castrocomunista, que pueda destruir la solidez con que está empezando esta formación o esta refundación o este entendimiento entre los cubanos de la isla y el exilio. Todos somos cubanos, todos somos iguales ante la ley, y todos hemos nacido en nuestra patria, y los que nacieron en el destierro también siguen siendo cubanos, porque en Cuba el que nacía porque el papá estaba fuera del país no dejaba de ser cubano, o la mamá. Todos somos cubanos, hay millones de cubanos en el destierro y dentro de la isla. Creo que el tiempo prácticamente, mi querido, figúrate, Sándor, esto es para poder seguir hablando y hablando y hablando, pero haremos estos otros muchos programas, y le seguiremos informando al pueblo cubano de la isla a través de todos los programas que podamos, a través de todas las estaciones de radio de Miami y las estaciones de televisión, sobre todo América TV. Mandaremos todos los programas necesarios para ir enseñándole al pueblo en qué consiste este diálogo nacional que está comenzando, lo estamos empezando a estructurar, y veremos. Impiria América está dispuesta a trabajar con ustedes, como ya lo hemos estado discutiendo en la reunión, y así seguiremos adelante. Prácticamente, Sándor, se nos ha terminado el tiempo, queridísimo pueblo de Cuba. Ha sido un placer escuchar a este representante de San Isidro, de las nuevas generaciones, de la cuarta generación, sobre todo con todo ese corazón y esos ideales formidables. Estamos muy de acuerdo, Sándor. Muchas gracias por haber participado en el programa y seguiremos haciendo otros programas para ir informando al pueblo de Cuba sobre los progresos de la coordinación de este gran diálogo nacional. Queridísimo pueblo de Cuba, regresamos la próxima semana. Sándor, muchas gracias.
Bendiciones.
Hasta la próxima semana.
El contenido del programa que acaban de escuchar no refleja necesariamente los puntos de vista del gobierno de los Estados Unidos de América.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de la cartelera Global 200 de Billboard encontramos Peaches, Melocotones, colaboración de Justin Bieber, Daniel Caesar y Gideon. Therefore I Am, Yo Soy Por Lo Tanto, de la vocalista Billie Eilish, sube al primer lugar de la lista Pop Songs. Último del grupo Weezer es la canción número uno de la categoría Adult Alternative. Se titula All My Favorite Songs, todas mis canciones favoritas.
All my favorite songs are slow and sad. All my favorite people make me mad. Everything that feels so good is bad, bad, bad. All my favorite songs are slow and sad.
El éxito más difundido en las estaciones de música cristiana es Battle Belongs, La Batalla Le Pertenece, del cantautor Phil Wickham. Bitter Truth, La Verdad Amarga, de la banda Evanescence, debuta en la cima de la cartelera de álbumes rock de Billboard. Y de esa producción les presento su nuevo sencillo, Better Without You, Mejor Sin Ti. Colombiana estadounidense Kali Uchis tiene el tema latino más descargado del momento con Telepatía.
¿Qué se puede hacer el amor con telepatía? La luna está llena, mi cama vacía. Lo que yo te haría si te tuviera de frente en la mente, te la volaría. De noche, de día, de noche, de día.
Tu Veneno de J Balvin llega a ser el éxito número uno de la lista Latin Rhythm Songs.
Sácame esta cuarentena. Igual a mí ya me pusiste los frenos, porque yo soy tu veneno.
cerramos con la canción que se mantiene en el primer lugar de la categoría Latin Pop de Billboard. J Balvin también lidera esta cartelera, junto a la colombiana Karol G y el boricua Anuel AA con Location, Paradero.
Bebé, manda Location,
Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
Regresa a Radio Martí, pelota de grandes ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Bravos de Atlanta.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldy Chama por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 7 p.m., Phillies versus Bravos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Ese virus se transmite con partículas que salen de la boca cuando uno está hablando o tosiendo o estornudando y está infectado.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Cuando uno hace eso, caen estas droplets en diferentes cosas, las superficies. Si te tocas la boca o la cara y tienes el virus, estás contaminando tus manos también. Entonces, todas estas superficies tienen virus. Y el virus, si sale así, con material respiratorio o material fecal de una persona, entonces está estabilizado por ese material, esos sales, esos azúcares, esas mucin que está en la saliva de la persona o en el heces de la persona. Entonces, con eso, un virus que está envuelto en eso puede vivir en una superficie por hasta unas semanas y algunas veces hasta 9 días, dependiendo en la temperatura y la humedad del lugar. Y por eso es sumamente importante limpiar toda la superficie y mantener las manos limpias. Ahora, ¿qué se va a usar para limpiar estas cosas? Bueno, la buena suerte es que si limpias con casi cualquier cosa, jabón y agua, alcohol, Clorox, muchas cosas van a eliminar el virus, porque el virus tiene un sobrecito hecho de las células humanas que es sensitivo a muchas cosas. Entonces, simplemente limpiar eliminas un virus que pudiera mantenerse por mucho tiempo en varias superficies.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kilohertz.